Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una persona que ha sido alcohólica nunca puede curarse de la enfermedad, pero sí que puede recuperarse y pasar el resto de su vida sin una gota de alcohol. Lo contaba aquí hace unos días, en la tarde, Quique Sánchez, director terapéutico de Elfis, especialista en el tratamiento de adicciones.
Nadie se cura de la adicción, se recupera, que es diferente. Es una enfermedad que no tiene cura, lo que tiene es tratamiento. Y si tú te pones en tratamiento y haces un buen tratamiento, la enfermedad queda estacionaria y no molesta. Yo soy adicto recuperado. Bueno, estoy en recuperación y lo estaré hasta los últimos días.
Ahora Quique se dedica a ayudar a personas que están pasando por la misma situación. Verás qué historia. Raúl empezó a salir con sus amigos con 15 años, como la mayoría de chavales. Quedaban para pasar las horas sentados en un banco, algún que otro fin de semana iban a la discoteca. Lo normal. Hasta que el alcohol se cruzó en su camino. Empezó a beber, como lo hicieron la mayoría de sus amigos. Pero en el caso de Raúl, pasaron los años y cada vez fue a más y a más. Ya no era una cerveza de vez en cuando. Raúl tiene ahora 31 años y hace 4 meses su familia y él se plantaron, claro. O se ponía en manos de profesionales o tiraban la toalla. Bueno, ahora está en tratamiento, lleva 4 meses solo, muy duros, seguro, sin probar una gota de alcohol. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Cómo estás, amigo?
Bueno, pues he escuchado la introducción que has hecho y la verdad es que sí, es que es algo que no te vas a dar, no te das cuenta en tu día a día y al final, pues sí, es lo que acabas de decir. Ahora llevo casi 4 meses en recuperación, con Quique también, en el centro Elfis, y nada, la verdad es que contento de poder darme cuenta de la enfermedad de la adicción.
¿Te está resultando muy duro, Raúl?
Pues está resultando duro, es el esfuerzo diario, al final. Lo que es duro es darse cuenta, es el principio. Uh-huh. Y lo que te das cuenta también cuando uno tiene adicción es el hecho de darte cuenta realmente que estás enfermo y que tienes que tratarte. Y cuando empiezas la recuperación, uno lo que piensa antes de ello es que lo más difícil, en mi caso, es, ahora tengo que, no voy a poder consumir nunca más, no voy a poder beber, y es al contrario, eso es lo más fácil, paradójicamente. Y lo duro es ahora, es el día a día, es el esfuerzo y es el intentar reinventarte como persona para evitar los hábitos que tenías anteriormente y reconducirlos. Y eso es imposible que alguien, que tú, sin un factor externo, lo puedas conseguir. Y ahora mismo es mi caso. Gracias a Dios, pues, tengo una familia que me ha apoyado, es cierto. Sin ellos nunca me hubiese dado cuenta de esto. Es así. Porque es una enfermedad también que es mental, con lo cual, tu día a día, aunque haya factores externos que tú lo puedas ver, pues es una enfermedad que tienen que decírtela. Tienen que hacértelo ver desde fuera.
¿Sabes lo que pasa? Que tienen que decírtela, tienen que apoyarte, faltaría más. Pero quien da el paso y quien no bebe, eres tú, macho.
¿Quién se recupera día a día?
Claro,
sí, soy
claro,
yo. Claro. Yo me refería a lo anterior, porque es verdad que es una adicción muy normalizada en la sociedad y es normal, lo único es cómo cada uno se la tome. Uh-huh. Con lo cual, es cuando una persona es o no es adicta o cuando no, pues depende.
Lo que hay que darse cuenta
es que el alcohol es una droga.
Claro, hasta que te estalle o que te lo dicen. Oye, claro. Ahora hablamos de política y de la ley, de los botellones, toda esa polémica, pero te pido un consejo, algo que dijeras. Seguro que hasta ahora hay un montón de chavales que están camino de casa, que van en el coche con sus padres, que nos están oyendo, chavales que el próximo fin de semana o el pasado se la cogieron, pero
sí,
vamos,
seguro.
Espectacular. ¿Qué les dirías?
Yo, no solo a esos chavales, sino a gente mayor, gente joven, porque por desgracia esto no va por edades, aunque
es verdad
que lo más importante es la prevención. Pero al margen de todo eso, yo lo que les diría es que si usan el alcohol para desinhibirse o usan el alcohol para ese día en concreto hacer eso, que luego piensen por qué lo hacen ese día y para qué lo han hecho. Porque sin esa sustancia no podrían haber hecho lo mismo, porque no pueden. porque por desgracia el alcohol no es algo que tú tomes y se queda ahí, ¿no? La gente lo toma por algo, toma para desinhibirse, está socializado, en ocasiones grupos te hace ser mejor, más importante, líder, más guay que los demás, y lo ves como un factor externo que te puede incluso acercarte más a la sociedad, desinhibirte con una chica que te gusta, envalentonarte. Entonces, claro, al final es tapar algo que tú quieres hacer, y la excusa perfecta es algo fácil, barato y que tienes al alcance de la mano, que es encima.
Y cuando te quieres dar cuenta, no puedes salir de ahí. Ese es el problema de fondo.
Yo lo que le diría también a todo el mundo es que, ya menos también hablo en mi caso, es que se lo piensen mucho cuando lo hacen solo. Cuando alguien no puedes comer, puedes idealizar, eso, por supuesto, cualquiera que no tenga mi enfermedad lo puede hacer, que faltaría más, está en su derecho, pero que se lo miren mucho. Cuando ya dejas de hacerlo como algo esporádico, cuando empieza a ser habitual. Porque es una enfermedad que te autoengaña siempre. Tú nunca vas a decir, pero es un factor externo que poco a poco, es un indicativo, puede ser ese, el empezar a hacerlo solo.
Raúl, que 4 meses ya sin beber, como todos los que estáis en esos tratamientos, sois unos valientes, tío. Ánimo y que lo vas a conseguir. Suerte, Raúl.
Muchas gracias.
Chao, chao. Bueno, el caso de este chico nos puede sonar lejano, pero cada vez más jóvenes sufren las consecuencias del alcohol sin control. 6.000 menores fueron atendidos en 2016 por comas etílicos en España. Cada fin de semana se contabilizan 480.000 borracheras en chavales de 14 a 18 años. Los partidos políticos llevan tiempo trabajando en este plan, un plan nacional que dé la vuelta a la situación. Y esta mañana, la Comisión Mixta del Congreso ha aprobado el informe Menores sin Alcohol. ¿Comisión Mixta, Congreso, Senado?
Sí.
Vale, ahora me lo cuentas, Carmen. Este documento sienta las bases para la futura ley del alcohol. Carmen Quintanilla es la presidenta de la Comisión para el Estudio de Problemas de Drogas. Lo dicho. Señora diputada, querida Carmen, ¿cómo estás?
Muy bien, querido Ángel, encantada de estar contigo.
Lo primero, claro, cuando un documento como este, en el que hablamos el otro día, por cierto, el de las recomendaciones sobre el botellón, ahora concretamos, cuando se hace con el acuerdo de todos los partidos políticos, caramba, que eso sea noticia es la pera, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que hemos sido capaces de los primeros momentos en un debate agrio, de ir día a día, momento a momento, construyendo el diálogo, el consenso y mirando por encima de todo a este Raúl,
claro,
al mensaje de Raúl. Claro. Ese niño con 14 y 15 años que se socializa a través del alcohol, de una sociedad que es permisiva con el alcohol y que, bueno, pues se siente más valiente que el resto, quiere enamorar a su chica y entonces nos hemos dado cuenta que no solamente hay 6.000 comas etílicos en el año 2016 en España, sino que esa permisividad del alcohol, ese salir a la calle simplemente a consumir alcohol, a divertirse a través del alcohol, pues nos ha llevado a que no podemos mirar hacia otro lado. Y entonces ese consenso, ese gran acuerdo de todos los grupos políticos, hoy nos ha llevado a aprobar por mayoría un informe que es Menores sin Alcohol, el informe de la ponencia de la Comisión de Drogas, para que el gobierno ya tenga en sus manos, después de 11 meses, más de 11 meses de trabajo, casi año y medio de trabajo, con 38 comparecientes que han venido del mundo académico, del mundo científico, del mundo de la medicina, de la psicología, de la FEN, de las comunidades autónomas, nos ha llevado a hacer este informe de la ponencia que ha sido aprobado por mayoría por todos los grupos políticos. Y eso es un éxito. Y además vamos a ser un referente en Europa porque es el primer documento que empieza a trabajar para prevenir que nuestros menores sigan consumiendo alcohol.
Te voy a preguntar por dos o tres medidas muy concretas de este plan, no sé si las más mediáticas, pero son las que han salido por ahí estos días. La primera de ellas, la prohibición del botellón y las multas a los padres de los menores.
Bueno, vamos a ver. El informe de la ponencia recomienda al gobierno y pide que valore el gobierno para ese futuro proyecto de ley que tienen que redactar. Bueno, pues efectivamente pedimos que desaparezca el botellón, el macrobotellón y los grandes botellones, así como beber en la vía pública, porque es muy importante, porque ahí no se puede controlar quién va a ese botellón. Por lo tanto, nuestros menores acceden a ese botellón porque con 14 o 15 años salen de
paso. Es lo más fácil.
Es lo más fácil. Y por lo tanto, no podemos seguir mirando hacia otro lado cuando nuestros menores pueden llegar a convertirse en una persona como Raúl.
Los padres, las multas.
Y los padres. Los padres en estos momentos, el informe de la ponencia lo que dice es que valorará las posibles sanciones que se irán acomodadas no en base a una multa punitiva, sino que se valorará la negligencia de esos padres a la hora de la actuación en la educación de sus hijos.
¿Y eso quién lo hará? ¿La justicia? ¿La policía?
Bueno, el mismo proyecto de ley lo que dice es que también esa posible sanción equitativa, que no es que diga que se ponga sanción, cuidado, es que se está dando un titular de que se pone sanción.
Estamos simplificando.
No, es que no se pone sanción, es decir, se valorará esa sanción de acorde con la situación de negligencia, etcétera, etcétera. Pero también dice la propia informe de la ponencia que se harán medidas terapéuticas, educativas y de servicios a la comunidad, padres y menores, padres e hijos. Por lo tanto, no simplifiquemos. Es decir, no establece sanciones el informe de la ponencia.
La edad de inicio en el consumo de alcohol, el objetivo sería retrasarla hasta los 18 años.
Claro, porque es cuando nuestro cuerpo está preparado para poder consumir alcohol. Que yo pongo el ejemplo del famoso disc jockey que ha muerto con 28 años.
Lo que se habrá metido ese chaval.
Exacto, es decir, era alcohol lo que se metía ese chaval. Es decir, tenemos que poner esos referentes en nuestros menores, en nuestros niños, en nuestras niñas, porque el alcohol destruye tu vida. Y tú tienes que salir para tener una vida saludable, para divertirte. Si tenemos que proteger la salud de nuestros menores, que serán los hombres y mujeres del mañana. Y ese es el gran valor pedagógico de este informe de la ponencia Menores sin Alcohol.
Habéis estado más de un año trabajando, todas esas comparecencias que has comentado, Carmen. ¿A partir de ahora qué? ¿A partir de ahora qué pasos habría que dar?
Bueno, pues a partir de ahora, una vez aprobada desde el Grupo Parlamentario Podemos hasta el Grupo Parlamentario Partido Popular, con dos abstenciones, que ha sido Esquerra Republicana y Partido Nacionalista Vasco, simplemente por las competencias de las comunidades autónomas, pues en estos momentos lo que haremos será elevar al Gobierno ese informe de la ponencia por parte del Congreso, de la Comisión Mixta Congreso y Senado, porque es una comisión de las Cortes Generales, y posteriormente el Gobierno trabajará en base al informe de la ponencia que le hemos presentado en ese futuro proyecto de ley que verá la luz, pues yo creo que muy pronto, para que efectivamente pueda ser aprobado por el Congreso, porque hay una gran demanda de la sociedad. Los padres necesitan herramientas y la comunidad educativa para prevenir y para proteger a nuestros menores.
La tribu entera, que diría José Antonio Marina, en esto de la educación, y las drogas forman parte de ello, desde luego, pero también la política, porque desde el Congreso, el legislador, desde el Gobierno, el Ejecutivo, pero esto de las autonomías es tan complicado porque aquí interviene la policía local, que son los ayuntamientos, aquí interviene la normativa autonómica, como en el caso de los que se han abstenido. Esto es demasiado transversal y muy complejo, ¿eh?
Bueno, pero va a ser una ley básica.
Ojalá.
Artículo 149 de la Constitución, es decir, de obligado cumplimiento por todo el Estado español, por todos los territorios. Y yo creo que estamos ante el reto de la protección de nuestros menores. La palabra menor en el informe de la ponencia aparece 252 veces. Yo escuchaba a Raúl con su mensaje, uh-huh, pero pensaba en su madre,
claro,
en su padre. En esos 16 años de pena, de angustia, de qué hago con este hijo, cómo lo protejo, dónde lo llevo. Porque hasta que no asumes que tienes una adicción...
Las drogas.
Claro, indiscutiblemente no lo dejas, ¿no? O no te pones en manos de un profesional. Con 14 años tu cuerpo no está preparado. Destruyes...
Y cuando te quieres dar cuenta, te ha comido.
Y cuando te quieres dar cuenta, te ha invadido, ¿no? Y entonces, y además, hoy, fracaso escolar, absentismo escolar, peleas en las familias, muchas peleas, uh-huh, muchas agresiones a padres como consecuencia de pedir dinero para consumir alcohol o simplemente embarazos no deseados. Es decir, situaciones que después del botellón se producen, y no nos engañemos, se están produciendo en España, en nuestros menores, en nuestros niños, en nuestras niñas, y desde luego el Parlamento no podía mirar hacia otro lado y por eso es el informe de la ponencia.
Pues por eso lo hemos destacado. Carmen Quintanilla, presidenta de la Comisión Mixta, Congreso-Senado para el Estudio del Problema de las Drogas, un acuerdo, un documento, menores sin alcohol, con el acuerdo y la firma de todos los grupos parlamentarios. Eso ya merece cinco columnas. Carmen, muchísima suerte, gracias.
Un placer, muchísimas gracias.
Adiós.